Bueno, ahora sí lo habíamos anunciado como cada martes. Le damos los buenos días a Fabián Núñez Eiza desde Granada, España, cuando pasaron dos minutitos de las 9 de la mañana aquí en la ciudad de Salto. Buen día Fabián.
Buenos días, Manuel, buenos días, audiencia. Buenas tardes desde aquí, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, un gusto como siempre, Fabián. Mañana nublada aquí en la ciudad de Salto, contame cómo está el tiempo por Granada.
Bueno, por aquí está el cielo despejado, ya con 22 grados. Sí que hemos tenido un poquito extra de viento estos días. Viento del sur que ha traído calima, como se llama, pero calima con calima especial, que no ha sido solamente esa como neblina por encima del mar Mediterráneo, sino también ha traído polvo del desierto.
Fabián, te iba a hacer una pregunta, porque es algo que nosotros no es normal para nosotros y no lo vemos acá. Vi que después de la lluvia, que no fue muy intensa tampoco, quedó como polvo en las canchas de tenis. Es decir, ¿a qué se debe eso?
Sí, bueno, el viento del sur por lo general levanta, hace que parte del tierra que viene de África, ¿no? De Marruecos, sobre todo, que es lo que tenemos más cerca, ¿no? Lo que se llamaría el desierto, pues se eleva hacia la atmósfera y bueno, y se queda ahí en el aire, ¿no? Luego se va mezclando con nubes entre las partículas y cuando cae agua, si no cae abundante agua, digamos que no la limpia del todo, ¿no? Entonces van cayendo gotas de agua pesadas como si fuese barro, ¿no?
Y claro.
Y te deja los coches estropeados, el suelo como con tierra, esa es la realidad.
Y si te agarra.
Y da la impresión de que
cambió
barro en vez de agua.
Claro, sí. Te iba a decir, si te agarra caminando en la calle, es decir, la ropa te la deja toda sucia también, porque agua sucia, bien ser.
Sí, es agua sucia. A ver, suele caer sobre todo por la noche, ¿no? Este tipo de lluvia. Suele caer por la noche, entonces a poca gente la pilla, digamos, en la calle. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno la ve caer, es una lluvia que igual te permite andar, ¿no? Si te pilla por la calle, no es algo que diga, voy a abrir el paraguas. Pero nosotros no lo vemos, pero sí que la ropa te la deja sucia. Si vas con ropa blanca, por ejemplo, que se nota más,
olvídate,
te deja así las manchas. Sí, te deja las manchas, la verdad que es feo. Ya te digo, ayer cuando creo que te mandé un vídeo del día que estábamos practicando, fuimos por la mañana y parecía tierra batida eso, porque me dejabas la marca en la pista dura, era increíble.
Ajá. Fabián, ¿nunca te ha pasado en las canchas de ladrillo? Yo en todos estos años, en una vez nomás lo vi acá en Uruguay, en el Carrasco Lounge, que después de una helada tremenda, me acuerdo, se congeló el piso abajo, no se podía jugar al tenis, iba a empezar a las 9 de la mañana y terminó comenzando a las 2 de la tarde.
Sí, aquí pasa bastante a menudo, sobre todo en Granada, ¿no? Que está a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar. En pleno invierno, cuando las temperaturas son muy bajas, en las primeras horas de la mañana no se puede jugar porque el suelo está congelado, tanto sea dura como tierra.
¿Qué?
Y sí, realmente el horario de las 9 y de las 10 queda totalmente inutilizable por eso mismo, hasta que el sol se eleva un poco y calienta y derrite. Esa capa helada, ¿no?
Claro, porque es algo, digo, en todos estos años, imagínate que yo vi solo una vez que haya pasado eso. Acá es muy difícil verlo, capaz vos estás más acostumbrado ahí en esos lugares, pero acá, por ejemplo, si se congeló el piso, digo, nadie entendía nada.
Sí, de hecho, cuando viví en Suecia, el suelo congelado es algo que es bastante normal, ¿no? O sea, tú vas caminando por un parque y bueno, a veces cuando está tapado de nieve tienes que escarbar un poco, ¿no? Pero cuando llegas a esos momentos en los que no hay tanta nieve, pero baja la temperatura por debajo de los 10, 15 grados, el suelo está congelado igual hasta un metro, ¿no? Si son temperaturas que se mantienen una semana, dos, tres, cuatro, como pasó en el año cuando como pasó en el año 2014, 2015, que mi padre estuvo allí, y aprovecho a saludarle, que nos está escuchando.
Le mandamos.
Nos está escuchando en directo, nos está escuchando en directo, sí, ahora le mando un saludo a mi padre, que lo está escuchando desde Montevideo. Cuando él estuvo allí, nos tocó 5 semanas de corrido con una temperatura de 20 grados bajo cero, sobre todo en la noche, ¿no? Y en el día eran 13, 14 grados bajo cero. El suelo está congelado desde la superficie hasta 1 metro en profundidad. 1 metro, ¿eh?
¿Y qué se hace ahí, Fabián? ¿Se entrena o no?
Afuera nunca.
No, afuera.
Se entrena siempre dentro, ¿no?
Claro, pasa afuera que...
adentro, pero lo curioso fue patinar en los lagos congelados, patinar sobre hielo en lagos congelados. Eso sí que fue todo una... Con mi padre, que estuvo allí, jugamos al fútbol con una pequeña piedra ahí. Le digo, mira, se puede jugar hasta el fútbol. Y jugamos, sí, ahí. Porque claro, la piedra parecía el stick del hockey sobre hielo.
Claro, porque ahí es muy común ver las canchas de tenis cerradas, Fabián, cosa que acá en Uruguay no tenemos.
Sí, y de hecho, antes de que el tenis empezara a funcionar en Suecia con pistas cerradas, que digamos el gran boom de las pistas cerradas en Suecia aparece a finales, bien a finales de los 70 y principios de los 80, anterior a eso siempre se jugaba afuera. Entonces, ¿qué pasaba? Que solo se podía jugar al tenis en época de verano. Se empezaba a jugar a partir del 1 de mayo y se jugaba al tenis afuera hasta mitad de agosto, y después no se jugaba más hasta el año siguiente. Increíblemente, ibas a hacer una pregunta.
Sí, ¿qué fue lo que cambió la mentalidad para hacer esas inversiones? Porque al hacer canchas cerradas son inversiones muy grandes, ¿no?
Sí, la verdad que te agradezco esa pregunta, porque va a ser interesante contestártela. Las empresas en Suecia tienen una política de apoyo a la comunidad importante. ¿Qué significa esto? Que tú tienes la opción de o pagar impuestos al Estado o dar un beneficio a la comunidad que... o a tu área de influencia, ¿no? Por ejemplo, los grandes desarrolladores de políticas deportivas y instalaciones y todo son las empresas privadas, con un aporte también de capital público, pero sobre todo mayoritariamente capital privado. Entonces, por ejemplo, en Säffle, donde yo trabajé el primer año, en Billerud Tennis Club es el nombre de la papelera que estaba allí, ¿no? La papelera Billerud, que anteriormente había sido Nordic, ahora mismo es Nordic, anteriormente había sido Billerud, fue ella la que creó el club de tenis primero sin instalaciones cerradas, y luego hizo una inversión importante y creó un tennis hall para la ciudad, ¿no? Y ese patrón lo puedes ver repetido en muchísimas ciudades de Escandinavia, ¿no? Las empresas que aportan para el mejor vivir de los ciudadanos, ¿no? Eso es una política bastante, bastante importante de destacar.
No, sí, impresionante. Fabián, vamos a volver un poquito para el pasado, Fabián, cuando saliste de Uruguay, sí, la primera vez a trabajar, ¿qué edad tenía?
24.
24, y ahí fuiste a jugar, o ya dijiste me voy a dedicar a entrenar a la parte técnica de los jugadores.
No, bueno, si hacemos un poquito así de retrospectiva,
lo que quiero es saber, ¿cuál fue el momento bisagra en que vos diste un paso del jugador al entrenador?
Bueno, por eso, y esto lo explico en el inicio del libro también, ¿no? Yo desde los 15 años tuve que empezar a viajar con mis hermanos, a trasladarme con ellos para acompañarlos en la competición. Cuando no me tocaba competir a mí y ellos competían en otras categorías, pues era yo el que los acompañaba, porque mis padres tenían un horario de trabajo bastante complejo, ¿no? Entonces no podían a veces coordinar los horarios para acompañar a mis hermanos. Entonces me tocaba a mí, en el rol de hermano mayor, llevarlos. A partir de ese momento yo empecé a ver ya el tenis desde fuera, no solamente como jugador, sino como acompañante, como el coach, como la persona que está fuera de la pista, pues apoyando, ¿no? Y me gustó mucho esa experiencia. Yo nunca la descarté, sino todo lo contrario, me gustaba ese rol también, ¿no? Pero cuando tenía yo 19 años, digamos que ese año yo ya había jugado pues torneos profesionales importantes, estaba jugando algún ITF, había ganado lo que se había jugado la pre-quali de Punta del Este, del Challenger Punta del Este, le había ganado a un argentino ya que estaba 800 del mundo, me veía yo con perspectiva, ¿no? Entonces entré a la quali del Challenger, perdí con Mariano Hood, que en ese momento estaba 200 del mundo en singles y 40 en dobles, me veía yo como diciendo, bueno, aquí hay una posibilidad, Fabián, y ese año pues me pillé una neumonía atípica, tuve 6 meses para recuperarme y quise volver a la competición, y ahí en ese momento tuve que tomar una decisión de decir, bueno, a ver, voy a seguir insistiendo como jugador o también me interesa esto otro, ¿no? Y cuando dejé de jugar, que fue ese mismo año, en el 97, que tomé la decisión de decir, bueno, ahora no voy a insistir con la carrera, voy a insistir por otra parte, lo primero que hice fue organizar eventos. Organicé un evento estructurado de competición de tenis con todo esto que estamos hablando, ¿no? De no pasar de la escuela de club directamente a competir a nivel nacional y tener que recorrer kilómetros y kilómetros. Creé un circuito de tenis para niños entre 7 y 14 años, donde lo importante era la participación.
¿Dónde fue eso, Fabián?
Y digamos que ese fue mi primer rol. Eso lo hice yo en Montevideo, Canelones, y ajá, ese mismo año terminamos en Colonia, porque yo quería terminar el año haciendo un máster en Nueva Helvecia. Y ese torneo, ese circuito, me acuerdo que el primer torneo hubieron unos casi 20 niños y fue tan exitoso, porque bueno, en el primero no hubo tanta participación porque no se conocía el modelo, pero en el segundo ya habían 80. Y por ese torneo, por ese circuito, pasaron 150 niños que no estaban a priori por la labor de competir directamente de la escuela al torneo federado. Y te puedo dar nombres de los que pasaron por ese circuito. Se llamó el Circuito de Tenis del País, que tuvo el apoyo ahí de mi querido amigo Diego Beltrán, del diario El País, que me dijo, bueno, él me conocía ya como jugador y le expliqué cuál era, digamos, mi idea y el propósito, y le encantó y me apoyó desde el día uno. Hicimos ese tour también junto con Coca-Cola y pasaron nombres como Darío Acosta, como Ariel Bear, como los hermanos de Micheli, como Victoria Caínzos. Todos ellos eran niños pequeñitos y jugaron esos torneos.
Y bueno,
entre otros, ¿no?
Y Fabián, ¿y te das cuenta que ahora los hermanos de Micheli están en el círculo de tenis de Montevideo? Daro Acosta, que ahora empezó también con la academia de él, Daro Acosta. Todos siguiendo una línea de un poco la que seguiste vos, Fabián.
Sí, al final el tenis, a ver, en mi época cuando yo era niño, ¿no? Y veía el tenis como un deporte, nunca lo vi como una profesión. Digamos que la profesión apareció sin darme cuenta, ¿no? Como si ya estuviese escrita y me estaba esperando en algún momento, porque yo realmente no sentí en ningún momento que el tenis iba a ser no solamente mi profesión, sino un estilo de vida.
Claro, pero si, Fabián, perdónate que te corte, pero si te das cuenta, digo, lo que ha pasado del tiempo, que el año que viene vos vas a estar cumpliendo 3 décadas en esto. De aquel torneo que comenzaste haciendo, aquel tour, al 2027, sí, que van a ser 30 años ya. Una locura.
Sí, exactamente. En 30 años ha pasado mucha agua y la verdad que se han aprendido en cada momento de todo eso que ha sucedido, ¿no? Pero como te iba a decir, en mi época, cuando yo tendría 15, 16 años, habían dos opciones. O ya destacabas en el tenis y sabías que ibas a ser un profesional, o directamente sabías que a los 18 se cortaba eso y tenías que estudiar. Hoy día el tenis es un abanico tan grande de posibilidades que te puede dar a nivel académico, a nivel profesional, a nivel empresarial. En definitiva, digo, es tan abierto hoy el campo que prácticamente hay lugar.
Sí, en aquel momento, en aquel momento no había tantas opciones. Y menos con la internet que hay ahora y toda la información que podés absorber día a día.
Sí, lo hablábamos también la semana pasada, ¿no? Lo de la cantidad de jugadores que viven del tenis jugando torneos, no rankeados a nivel ATP o WTA, pero que compiten a nivel francés, alemán,
claro.
Sobre todo, ¿no? Esos países que son los que más dinero reparten.
Los que juegan los interclubes fallan eso, y también es muy fuerte, ¿no?
También, sí, los interclubes y personas que a lo mejor, pues... quieren tener su propio club. Creo que tu sobrino estaba por esa línea también, lo de tener su propio club, su propia academia, o algunos que se dedican más al área de arbitraje, ¿no? Como trabajar como jueces, como árbitro, como jueces de línea. Otros que dicen, bueno, quiero aprovechar el tenis y sacarme una carrera en Estados Unidos o
sí, eso...
En fin, digo, es tan amplio todo ahora que creo que el deporte ya forma también parte importante de la educación y como proyecto.
Y pasa,
como proyecto,
Fabián, de vida, ¿no? Esto pasa después también con los que fueron jugadores de básquet, jugadores de fútbol o del deporte que sea, o profesores de patín, es decir, de ahí es donde salen los futuros entrenadores.
Sí, los futuros entrenadores o incluso también, que es una parte importante, ¿no? Dentro de los stakeholders o partes interesadas, que es gente que practicó un deporte en su momento y terminó siendo un empresario o empresaria de éxito y se termina transformando también en patrocinadores potenciales de ese deporte, ¿no? Dando decir, bueno, a mí cuando estuve en mi época me hubiese gustado que las empresas hubiesen apoyado más, ahora estoy yo en una posición de poder apoyar y quiero apoyar este deporte porque me gusta y es interesante a veces cómo te encuentras con esos perfiles, ¿no? Que lo hacen realmente por esa, más que promocionar su marca, lo hacen porque realmente les gusta el deporte y quieren apoyar al desarrollo y apoyar a esos sobre todo menores a que se sigan desarrollando el deporte y que bueno, quizás estén en un futuro, pues aparezca alguna estrella, ¿no?
Sí, Fabián, pero escuchá, casi 30 años atrás, cuando comenzabas, bueno, con ese torneo, con esa gira de torneo entre chicos, después continuaste con eso, ¿y cuándo viste que ese era el camino? ¿Cuándo te diste cuenta y digo, oh, esto está bueno por acá, sirve, esto puede ser? Porque es difícil desprenderse de algo cuando uno lo practicó y un montón de años, y bueno, vos agarraste justito para el lado primero los torneos, pero después seguiste.
Sí, digamos que en ese año, en el 97, ¿no? Yo tomé esa decisión, luego el circuito de tenis del país fue tan exitoso que enseguida me llaman para formar parte de un equipo de entrenamiento, ¿no? En la Academia Club de Tenis, ahí digamos que soy el primer entrenador del director de la escuela y la verdad que fue una experiencia muy muy buena porque por primera vez ahí ya estaba trabajando yo como entrenador. Y desde ese momento, en el 98, creo que volví a jugar algún torneo así un poco para divertirme, no con afán de dedicarme a la competición. Y después ya cuando me dediqué al 100% a organizar eventos y a trabajar como entrenador, digamos que la competición no la sentía ya tan importante durante los próximos, te diría, 10 años. Porque me veía tan en el rol de entrenador que pierdes un poco el instinto ese de el killer instinct, ¿no? Cuando juegas, porque siempre sientes que si te toca a alguien más joven que tú, estás en esa posición como de querer enseñarle más que querer ganarle.
Fabián, ¿y cuándo saliste para afuera? La primera vez, como cualquier persona que se va fuera del país, ¿viste el famoso sueño americano? Cuando van todos para Estados Unidos, un momento y un montón de gente... Sí. A ese sueño, lo tuyo fue igual, no para Estados Unidos, pero fue el sueño de Fabián. Es decir, vas a otro país extranjero, sí. Y medio a ver qué pasa.
Sí, digamos que cuando me dan la oportunidad de venir aquí, ¿no? me ofrecen la posición de encargarme de un club, de sacarlo adelante, de estructurar pues un servicio que dure todo el año y no solamente los periodos vacacionales.
¿Qué año fue eso, Fabián?
Eso fue en el 2003, cuando yo tomo la decisión de
arrancar
junto con mi familia, así con mi mujer, tomo la decisión y dije, mira, es una oportunidad, hay que... Por supuesto que cuando uno toma esa decisión, Hay dos realidades, ¿no? Una primera es la realidad que te hacen ver a través de los ojos de la persona que te trae, y luego la realidad que tú interpretas, ¿no? Que es la que realmente ven tus ojos, ¿no? El primer año, digamos que vas un poco, pues, viendo todo a través de los ojos de la persona que te trajo, porque es un lugar desconocido, tienes que acostumbrarte a cómo son las costumbres, ¿no? Independientemente de que se hable el mismo idioma, digo, la manera de trabajar, de pensar, de comunicarte, tiene sus matices, ¿no? Y a veces cosas que nosotros las entendemos como cotidianas o de fácil entendimiento, cuando estás en otro sitio no te entienden tan fácil, no saben de lo que estás hablando. A veces tenías que corregirte en varias ocasiones, ¿no? Entonces digamos que ese primer año es un primer año de confirmación y descubrimiento, y a partir del segundo o tercer año ya empiezas a ver un poco todo con una interpretación personal, ¿no?
La familia, Fabián, es decir, la que siga con vos, bueno, y la que quedaba acá.
Sí, esa parte, digamos, fue digamos la más dura, ¿no? Porque no es tan sencillo como ahora, ¿no? Que coges el teléfono y haces una videollamada, le estás viendo la cara, estás comunicando, es todo mucho. En aquella época todavía tenías que si no tenías teléfono móvil, tenías que tener unas monedas para llamar por teléfono con los monederos, ¿no? O enviar una carta, o enviar postales, en fin. Sí que esa parte fue difícil, pero hay que mirar, cuando se toman este tipo de decisiones, al final tienes que mirar un poco hacia el presente, mirar y con proyección hacia el futuro, porque si haces esas cosas con un pie atrás y el otro adelante, son difíciles, ¿no? Es como cuando sales, por ejemplo, del país y se hacen esas reuniones culturales y sociales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en ese año me acuerdo que habían habido un par de reuniones rioplatenses. Y digo rioplatense porque nos juntábamos entre uruguayos y argentinos muchos, y claro, algunos estaban pues muy contentos, ¿no? Y animados con el presente que tenían, y otros pues echando de menos pues los bizcochos o el asado, que no puedes estar en un sitio continuamente extrañando, ¿no? Pues si no, dice, bueno, al final dice, bueno, yo ya con esta gente no me quiero reunir más, porque es un bajón.
Sí, ¿Fue difícil dejar la zona de confort?
Mira, yo siempre estoy acostumbrado, creo, a mover mi zona de confort con cierta, digamos, frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? No estoy desequilibrando mi situación todo el tiempo, sino lo que voy es, siempre me planteo una situación en la que me saca de mi zona de confort, y lo he aprendido desde el minuto uno. Siempre me han gustado los retos, siempre me ha gustado que alguien me diga que no puedo hacer algo para ir y hacerlo. Entonces esa, lo de la zona de confort, digamos, no lo he vivido tan difícil, creo yo, porque por eso mismo, porque todo siempre lo he tomado como un reto o una oportunidad de mejorar, y con esa perspectiva, digamos, la zona de confort se desajusta cuando tomas la decisión, pero inmediatamente se encausa, ¿no? Esa, digamos, es la apreciación personal, lejos de decir que sea fácil, ¿no? Porque lo más difícil siempre es tomar la decisión, y una vez que tomas la decisión y das el primer paso, los demás pasos ya vienen solos. Entonces lo más difícil es eso.
Claro, no es
salir de la zona de confort, es tomar la decisión.
Claro, los demás pasos hablas como ir a Suecia, como ir a Alemania, es decir, ya estabas ahí y bueno, dame un pasito más.
Sí, como siempre, ¿no? Al final te planteas retos y o objetivos, ¿no? Más que un reto, objetivo. En el objetivo es decir, bueno, yo quiero, si lo llevas a un plano personal, decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo mejor por mí a nivel profesional y por mi familia, ¿no? Y bueno, damos este salto cualitativo, vamos a un país que realmente nos desafíe y nos ponga a prueba, como puede ser Suecia, ¿no? Aprender un nuevo idioma, aprender costumbres nuevas, acostumbrarnos a un... Pero como te digo,
lo vivimos eso también como una aventura, decir, bueno, vamos a ver qué es lo que nos está esperando allí, ¿no? Porque si tienes la actitud como la mitad de los que aparecían en la en las reuniones esas que ya te digo, no fuimos más, ¿no? Que siempre se quejaban porque no habían bizcochos o porque era difícil encontrar asado, que al final no vas a ningún lado y te quedas en tu casa, ¿no? Pero es así, ¿no? Siempre hay que ver los inconvenientes o las circunstancias que se nos plantean en la vida como una oportunidad de ser un poquito mejor y hacerlo mejor.
Y dar ese paso, ¿no? Ese paso a veces tan difícil que es decir, bueno, lo que llamamos dejar la zona de confort, a veces alejarte de la familia. Hoy tu viejo, que le mandamos un saludo, nos está escuchando desde Montevideo, hoy sí. Le haces una videollamada, hoy es todo mucho más fácil. En aquel momento hasta era carísimo hacer una llamada.
Sí, era difícil porque el teléfono móvil, cuando yo llegué aquí todo el mundo tenía teléfono móvil, ¿no? Allí en Uruguay también, pero sí que era caro.
Y los ladrillos.
Sí, eran como hablar con un zapato, ¿no? Con un zapato, una cosa muy 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 muy, muy rara. Como de la gente 0.86, no sé.
Más o menos, 007.
Ahí, va. Que sacaba, 007 que sacaba la... Sí. Bueno, digamos que ese momento sí que era difícil comunicarte, pero bueno, siempre yo recuerdo, por ejemplo, unas palabras que me dijo mi padre en su momento y fueron base, ¿no? Diciendo, bueno, no te preocupes tanto por tenerlo todo planeado, ¿no? Al final la vida te va llevando por donde tienes que ir. Y a veces si dejas ese punto abierto, ¿no? Que no es lo mismo dejar las cosas a la deriva, sino decir, ocúpate de todo lo que puedas controlar. Ese sería, digamos, el mensaje, ¿no? Ocúpate de todo lo que puedes controlar y de lo que no lo puedes controlar, no te agobies tanto, porque al final eso se va acomodando solo, ¿no? Y eso es algo, me parece, que es para tener en cuenta.
Una cosa de loco, ¿no, Fabián? Tantos viajes, tantos kilómetros y ya tantos años, casi tres décadas dedicada mucho más al tenis, ¿no? Pero dedicada a la parte laboral y con millones de experiencia. Cuando mirás para atrás, Fabián, ¿qué decís?
Sí, el tenis mejora tu vida. Eso es lo que digo.
El tenis mejora tu vida.
Cuando miro para atrás, lo tengo clarísimo. Veo, el tenis mejora tu vida y en todos los aspectos. Al final, te estoy convencido. Digo, uno aprende el deporte, que es el tenis, pero el tenis en sí lo que logra al final es pulirte como ser humano y sacar cada vez la mejor versión de ti. Y si eres capaz de identificar eso por encima del deporte en sí, pues vas a entender perfectamente lo que te estoy diciendo.
¿Quién te llevó, Fabiana, la primera vez a jugar al tenis?
Es una buena pregunta. Yo entro al tenis por casualidad. Me jacto siempre de tener una buena memoria, ¿no? Pero me acuerdo claramente cuando mi abuela llama a mi padre y le dice, y si ya nos había apuntado en la escuela de tenis que estaba cerca de mi casa, ¿no? Entonces mi padre no tenía ni idea de tenis y le dice, ¿de tenis? Y dice, ¿qué estás hablando? Le dice, ¿no? Dice, no, porque salió en aquella época, en el 88, había salido en el Canal 10 de Montevideo la publicidad de que se había abierto un programa que se llamaba Escuela Nacional de Tenis, que facilitaba la incorporación a la escuela de tenis de forma gratuita, cita en el Parque Rodó, ¿no?, de Montevideo. Y claro, yo vivía a siete calles de allí, entonces mi abuela llamó y le dijo, pero ¿cómo mis nietos no están jugando al tenis? Hay que hagan deporte, que les hace falta, que lo tienen ahí al lado. Entonces mi padre, ahí un poco dubitativo, ¿no?, nos lleva, ¿no?, a inscribirnos
a ver qué era,
y así a ver qué era, ¿no? Y eso son unas cosas que también hablo en el libro, ¿no? Porque yo iba con mis hermanos a descubrir eso que era tenis. Sabía que era una pelota pequeña y se usaba una raqueta con unas cuerdas, pero después nada más, no teníamos ni idea. Y me acuerdo que llegamos al Parque Rodó y habían unas colas de decenas de personas ahí, sobre todo niños, ¿no?, y niñas que querían apuntarse a jugar al tenis, ¿no? Me acuerdo que en una silla estaba Patricia Miller apuntando, No recuerdo haber visto ese día a Marcelo Filippini, pero también ya Marcelo Filippini era una referencia en esas fechas. Pero sí recuerdo a Patricia Miller sentada inscribiendo, había gente de la Comisión Nacional de Educación Física, ¿no? Lo que era anterior a la Secretaría Nacional de Deporte, y una plaza de deportes hoy reconocible porque ahora es el Centro de Desarrollo de Tenis del Uruguay.
Ahí va.
Por eso cuando yo llegué a la Federación, a la Asociación Uruguaya de Tenis como gerente general, ¿no? en el año 2022, yo asumí mi cargo no solamente con la ilusión del trabajo, sino también con la enorme responsabilidad que tenía yo, porque todo había empezado ahí. Cuando yo llego a la Asociación Uruguaya de Tenis y mi oficina está en la Plaza de Deportes número 3 y haciendo retrospectiva o diciendo, madre mía, esto empezó aquí hace casi 40 años y hoy vuelvo en una posición de enorme relevancia para el deporte uruguayo y voy a dar todo lo que esté de mi parte para que mi paso por aquí realmente haya valido la pena, ¿no? Porque así se lo transmitía no solamente a mis iguales, sino también a mis superiores y al resto, ¿no? Al equipo de trabajo que tenía conmigo. Yo esto lo voy a tomar con esta responsabilidad, ¿no? Entonces, la verdad que sí, me sentí muy muy gratificado por llegar a eso.
Fabián, nosotros canchas tenemos a nivel país. Lo que nos está faltando a nosotros es la masificación para que logremos que las niñas y los niños se arrimen a practicar el tenis.
Sí, pues yo creo que eso es lo más fácil, porque lo más difícil era conseguir el espacio. Yo te voy a plantear una situación, y es cuando tomamos la decisión de abrir junto con la Secretaría Nacional de Deportes el primer centro de desarrollo regional, cito, en Paso de los Toros.
Ajá.
En Paso de los Toros, en un enclave que es allí donde está justo el Río Negro, es un enclave natural espectacular que yo estoy seguro que mucha gente de allí de Salto también lo conoce.
¿Dónde está el toro a la entrada?
¿Dónde está el toro a la entrada? Exactamente.
Vos nunca le tocaste viste que la gente para y Taylor se ríe, pero yo lo he visto, porque yo he estado ahí varias veces con Fefo, la gente para y le toca la bola al toro porque dice que buena suerte.
No, yo tengo otro tipo de suerte. Yo tengo otro tipo de suerte y no me hace. No.
Pero es cierto lo que te digo, Fabián. La gente va y le toca la bola al toro, es algo normal ahí. Sí. Es un toro gigante, sí, el toro gigante en la avenida viene a la entrada.
Es gigante, sí. Y los isabelinos, porque hay a mí me gusta siempre informarme de los lugares que voy, ¿no? Siempre soy muy curioso. Y le pregunté por qué se llamaba Paso de los Toros.
Ajá.
Y de hecho el gentilicio de allí son isabelinos, no son, pues, digo, ¿cómo le dicen a la gente aquí de Paso de los Toros? Son isabelinos, ¿no? Por la, no sé si había una, no sé si no me acuerdo ahora, pero sí, no sé si era una condesa o una persona así con alcurnia, ¿no?
Y ahí
que
sale,
¿no? Los toros porque bajaba el agua, hay un paso ahí en el Río Negro que cuando bajaba el agua era por el único lugar donde podían pasar los vacunos, ¿no? Cuando se iban a pastorear. Y por eso se llama Paso de los Toros, porque por ahí cerca, ahora pusieron el puente, ¿no? Para unir Durazno con Tacuarembó, pero antiguamente había un tramo en el que en un momento cuando con la marea baja era el único momento en el que lo podían cruzar los sobre todo las vacas, ¿no? Y algún toro, lo que pasa es que siempre queda más bonito pues, toro, claro, que vaca, ¿no? Paso de las vacas.
Paso de la vaca no pega.
No es tan fuerte como paso de los toros, ¿no? Bueno, pero lo que iba, que es la anécdota en sí, es ahí no jugaba nadie al tenis.
Ajá.
Manuel, pero lo tomamos como referencia, ¿no? Porque es un punto logístico importante. Hoy hay más de 100 personas jugando al tenis ahí.
Claro, pero ustedes crearon, se creó junto con la Secretaría Nacional de Deporte la infraestructura, que era para toda la gente.
Sí, pero tú me estás diciendo que pista de tenis hay, entonces...
Privada.
¿Qué es lo que está fallando entonces? Sí, privada, sí. Ahí va. Lo que acaba de decir es importante.
No hay un círculo, privado, pero no sí. Hay un centro sí. De tenis como el Parque Rodó en Montevideo. que es lo que nos está faltando, sí, si pero... queremos masificar el deporte.
Sí, pero por ejemplo, ¿qué es lo que hizo bien la Escuela Nacional de Tenis en el año 88, 89 y 90? Cuando ya la demanda era tan abismal que ya perdió capacidad para acoger tantos niños, pues empezó a abrir otros centros y empezó a generar vínculos. Pues por ejemplo, yo me acuerdo que en su momento el Círculo de Tenis de Montevideo apoyó la Escuela Nacional de Tenis del Parque Posada, que se daban unas clases de tenis en un aparcamiento en cuatro edificios, ¿no? Cuatro edificios formaban como un bloque y dentro quedaba un espacio de aparcamiento bastante libre y ahí mismo se daban clases de tenis. Y de ahí salió Daniela Olivera, la mejor jugadora de tenis de la era WTA, que llegó a estar 200 del mundo. De ahí. Entonces, si los clubes privados, porque yo estoy, no conozco ningún club que diga ya no queremos más socios, no lo conozco, porque en definitiva todo un club de tenis siempre va a vivir de los socios, no privado. Si quiere realmente decir, bueno, a ver, quiero apostar por abrir un poco la posibilidad de que aparezcan jugadores y en algún momento representen a mi club, pues ¿por qué no abrir anexos o formar colaboraciones con otros clubes menores o espacios donde se puede desarrollar una escuela que funcione una vez por semana o dos veces por semana? Al final es una inversión mínima y puede masificar ahí el deporte, tener una escuela con 20, 30 niños. Y eso sí, que si aparece algún jugador o jugadora que destaque, la primera referencia sea ese club, ¿no?, que está apoyando de algún modo. Esto que te estoy contando yo ahora, Manuel, esto está estructurado, quedó estructurado cuando yo estuve por mi paso por ahí, por Uruguay, como gerente general. Yo cuando hablé con todos los clubes les dije, a ver, vosotros tenéis que ser, digamos, la primera referencia de otras posibilidades que se estén apoyando en vuestro club. Y también lo llevé a Suecia eso, o sea, lo llevé a Suecia allí. Cuando yo hice el mismo circuito de tenis del país, a mí se me presenta una situación bastante similar para que veas que todos los países al final tienen el mismo problema, ¿no? Cada vez queremos más gente que juega al tenis y sobre todo que compita. Pero en Suecia pasó lo mismo. En Suecia cuando yo llegué a Billerud, ahí a Sefe también, en una zona que estaba en decadencia, estaban perdiendo jugadores. El mismo planteamiento que lo tuve con el jefe de desarrollo de Vestra Jotaland, que es de la zona oeste de Suecia, que prácticamente es de extensiones casi tan grande como el Uruguay, como del Río Negro para abajo. Y le expliqué, le dije, vamos a llevar a más competiciones a los niños. No, esto no va a funcionar. Se mostró muy escéptico. Ya volvieron a aparecer casi 200 niños que antiguamente no jugaban al tenis. Entonces les dije, a ver, a los clubes más potentes de toda la región, les dije, vosotros tenéis que seguir fomentando este tipo de actividades y ser la primera referencia para los que puedan aparecer como jugadores destacados, ¿no?
Claro.
No hay ningún misterio con eso.
No hay secreto y en todos lados pasa lo mismo. Fabián, nos vamos, 40 a las 9. ¿Cómo se llama tu viejo, tu padre?
Julio.
Julio, le mandamos un abrazo grande, está escuchando desde la capital del país. Martes que viene volvemos, Fabián, agradecerte como siempre, bueno, desearte una buena semana y gracias por estos minutos como siempre.
El placer es mío y bueno, deseo una semana también muy buena. Espero que el tiempo no sea tan duro, que estuve escuchando por la mañana que está ahí como amenazando lluvia, y aquí estaré el martes que viene, Dios quiere, para seguir hablando de tenis y de la vida.
Y de la vida, bien dijiste, y de la vida. Abrazo grande, Fabián, que pase lindo. Chau.